buenas noches. Gracias otra vez por acompañarnos en escuchando Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Estamos transmitiendo desde los estudios de KPFA 94.1 FM en el espacio de la onda bajita. Gracias también le damos a nuestros compañeros de Vox Populi, a Lalo y a Miguel. Muchas gracias por acompañarnos también en estos momentos. Estamos hoy nuevamente aquí en Berkeley. Hoy tenemos un programa muy especial que estaremos hablando sobre el interesante, cómo nuestras comunidades se crean esas nuevas técnicas para su autodefensa contra las técnicas nuevas también de autodefensa del este capitalismo. También aquí en el estudio está Patty, está Jessica, Sari, Daniel.
Buenas noches.
En los controles está Pedro, muchas gracias, los dos Pedros, y también Tyler está por allá. Bueno, estaremos viendo, tendremos varios audios sobre el 31 de octubre que tuvimos esta acción también en San Francisco con el ICE. La colaboración de nuestro compañero Alejandro nuevamente se hace presente con la policía comunitaria en el estado de Guerrero. Patty nos trae también otro pequeño documental sobre Lomas de Poleo, y en el que también estaremos aumentando más estos comentarios sobre Lomas de Poleo. También tendremos una revisión rapidita sobre Chiapas, sobre la visita del presidente Calderón y sobre todo esto, las amenazas que han seguido en Chiapas. Bueno, entonces entraremos con el audio de migración.
What do we say to the government?
Justice for
England! And what do we say to the president?
Justice for England!
What are we going to say to the ICE building?
Justice for England!
This racist film has got to end!
Justice for England!
Mi nombre es Rosa y pertenezco a una organización, se llama Power. Nosotros luchamos por los derechos de las trabajadoras que trabajan en casas, que son trabajadoras del hogar, que son cuidadoras de niños, cuidando a ancianos, ¿verdad? Porque nuestro trabajo no lo tienen valorado, ¿verdad? Como un trabajo, lo tienen en el eslabón más bajo. Entonces nosotros estamos luchando por los derechos que tenemos que tener, ¿verdad? Y la razón que estamos aquí es porque muchas personas en la membresía básicamente están sufriendo mucho con lo que está pasando de las redadas. Miembros en nuestra comunidad han tenido que cambiarse de un día para otro, con enfermos, con embarazadas, porque la migra llega a sus casas y ellos tienen mucho miedo. Y también mucha de nuestra comunidad ahora mismo tiene miedo hasta de salir en sus coches o hacer cualquier cosa, porque más que nunca se puede ver claramente cómo la policía y la migra está trabajando en conjunto para estar poniendo presión sobre la comunidad latina. Y en general en la comunidad inmigrante, porque no nada más la comunidad latina, tenemos este problema.
Estos audios son los sonidos que se escucharon en la mañana el 31 de octubre en San Francisco. Un grupo de más de 400 manifestantes marcharon desde Ferry Park, cerca del embarcadero, hasta el edificio de ICE o Inmigración. El 22 de octubre, ICE y el Departamento de Homeland Security fueron responsables por redadas en más de una docena de casas. Ahí se reporta que 22 personas fueron acusadas de crímenes. Estas redadas fueron parte del operativo conocido como Community Shield, o Escudo de la Comunidad. Alianza News nos reporta que solo 20% de las 4,959 deportados en el último año fueron buscados por haber cometido un crimen o por tener orden de deportación. La protesta fue una respuesta a estos ataques de ICE que ocurren por todo el país, hasta en ciudades como San Francisco, que supuestamente son ciudades santuarias. La protesta también trajo atención a la represión y a la violencia que enfrentan las comunidades durante esta temporada de elecciones presidenciales, cuando ningún candidato ha mencionado las dificultades que enfrentan familias inmigrantes. La mayoría de los manifestantes eran muchachos jóvenes de escuelas secundarias que vinieron de San Francisco, Oakland, Richmond, Santa Cruz, San José y otras ciudades en la región. Los participantes se vistieron y se pintaron sus caras como esqueletos, recordándonos que estas leyes migratorias están matando y terrorizando a nuestras comunidades inmigrantes.
Muchas gracias a Indy Bay y a Lancia News por sus resúmenes que usamos para crear este audio, y también gracias a Sari, que está aquí en los estudios con nosotros, por proveer ese audio y estar allí el 31 de octubre. También quería hablar de una acción que ocurrió el 23 de octubre, donde miembros de la comunidad fueron a las oficinas de ICE, porque el 22 es cuando ocurrieron las redadas. So, la comunidad está bien pendiente. Y lo que estamos viendo es que muchos grupos no solo quieren estar reaccionando cada vez que hay una redada, so estamos buscando maneras de cómo parar antes que ICE nos ataque, parar estas redadas. Y como vimos el 31 de octubre, los manifestantes usaron cadenas para bloquear la entrada y salida de donde pasa las trocas de ICE. Y vimos que pusieron sus cuerpos allí. Ahora en el programa vamos a seguir hablando de esto. Bueno, ICE lo llama Community Shield, lo que ellos están haciendo, operativo de escudo de comunidad. Pero nosotros queremos ver cómo podemos ser nuestros propios escudos, y por eso en el próximo segmento vamos a oír de una comunidad en Guerrero, México, que ha creado su propia policía. Se llama la Policía Comunitaria de Guerrero, y este audio nos viene de nuestro compañero Alejandro. Y vamos a oír de las personas allí que están celebrando su tercer año de existencia, y a ver si podemos aprender de ellos.
La Sierra de Guerrero tiene una larga historia de rebeldía. Esta es la tierra de los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabaña. Es también tierra de una de las más brutales campañas de represión del México moderno. La violencia contra insurgente desatada en la década de 70 provocó una profunda inestabilidad social que dio origen a una situación descontrolada de inseguridad. Ante la violencia, la desesperación de los habitantes se topaba con la indiferencia de las autoridades, cuando no su complicidad con los delincuentes. Fue como respuesta a esta situación que el 15 de octubre de 1995 las comunidades decidieron crear la Policía Comunitaria, formada por voluntarios que sirven a los pueblos sin recibir ninguna remuneración. A 13 años de su fundación, la Policía Comunitaria cuenta hoy con más de 800 policías de 73 comunidades, y la delincuencia ha disminuido en más del 90%. Esta es, sin duda, una de las más importantes experiencias de autonomía indígena de México. El padre Mario Hernández Campos, que participó en la experiencia desde sus inicios, cuenta cómo fue el proceso.
Ante este clima de violencia, de inseguridad en que estábamos, el pueblo respondió asumiendo un papel que hasta entonces todavía no se había asumido: el ser sujetos, el tomar conciencia de que la solución no viene de fuera. Y esto es muy importante, porque para que se haya logrado la conciencia se tuvieron que hacer grandes asambleas en muchas comunidades. ¿Cuánto trabajo hay atrás de todo esto? Esas reuniones que se tenían a veces hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Cuántas señoras haciendo las tortillas, los señores que acarreaban las leñas, la cooperación de los vecinos del pueblo? Eso fue lo que dio fortaleza a este proyecto que nace desde la raíz del mismo pueblo.
Pero la sola creación de la policía comunitaria no fue suficiente para resolver los problemas, y las comunidades terminaron creando todo un sistema de justicia. Cirino Plácido, uno de los fundadores, explica.
Se crea la policía comunitaria y se empieza a detener este delincuente y se estuviera entregando a la agencia de medio público. Pero así como llegaban, así lo soltaban porque pagaban poco dinero y eran liberados, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el asunto de seguridad pública del gobierno del estado es un negocio. Entonces fue cuando después nuevamente los pueblos se vuelven a organizar. Y bueno, deciden en 98 crear otra instancia que hoy, en aquel tiempo, se le puso coordinadora regional de autoridades indígenas. Se empezó a discutir la necesidad de impartir justicia. Una justicia verdadera, donde la justicia esté al alcance de todo, donde la justicia no sea un negocio como lo es el gobierno, y donde haya siempre un espacio, una instancia, donde el débil, el agraviado, vaya a reclamar justicia. Entonces, primero lo que pensamos, que lo que hace que la gente no alcance o no tenga acceso a la justicia por dinero, por influencia. Entonces decidimos quitar todo lo que es la influencia, el dinero, la multa. La multa es, para nosotros, es corrupción. Entonces, para que alcance para todo, no se debe de permitir la entrada de dinero. De hecho, es recuperar ese mismo derecho que ya antes funcionaba, la justicia de los pueblos.
Este sistema de justicia funciona de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos, y uno de sus principios básicos es la reeducación de los delincuentes. Emilio Cano Castañeda, coordinador general de autoridades comunitarias de Espino Blanco, explica.
La reeducación, no se paga multa, no se paga con cárcel, se paga con la elaboración de una obra pública, pavimentación de calle, construcción, depende de la obra que tiene cada comunidad, ellos nos trabaje un trabajo social. Cada domingo nosotros como coordinadores subimos a platicar con ellos, convocamos una reunión para que se baje los pueblos, porque se está detenido a nuestros hermanos. Es como que estamos concientizando a la gente que no cometa muchos errores. Y lo detenido declara. Algunos empiezan a llorar públicamente, de 200, 300 gente. Mucha gente baja, hombres y mujeres, niños, para que se den cuenta. El pueblo se decide, este se cometió un delito de violación. Entonces, el pueblo dice, 5 años, la reeducación.
Hoy existe en México una situación de inseguridad sin precedentes. El gobierno de Felipe Calderón ha militarizado el país, supuestamente para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El resultado ha sido más violaciones de derechos humanos y represión de movimientos sociales, sin que esto logre reducir la inseguridad. Al contrario, el crimen organizado y la narcoviolencia se vuelven cada día más explosivas, al tiempo que se revelan las complicidades de diversos organismos del gobierno. En este contexto, la Policía Comunitaria de Guerrero es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las comunidades se organizan. Pero en vez de apoyarla, el gobierno se ha dedicado a perseguirla y a criminalizarla. Hoy hay unas 40 órdenes de aprehensión contra policías comunitarios y miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Cirino Plácido explica.
La reacción del gobierno ante esta organización comunitaria es una reacción de persecución. El gobierno nunca va a reconocer que es incapaz de aplicar la igualdad, de aplicar la justicia. ¿Por qué? Porque vive un mundo artificial. Nosotros estamos en la realidad. La pobreza, el trabajo, el campo, la naturaleza. Él no. Su mundo es un mundo artificial. El poder lo ha hecho al gobierno como camarón. Se le sube la mierda a la cabeza. Con esa actitud, lo que están haciendo al final de cuentas es destruir al país. Están saqueando, están explotando. La riqueza se queda con unos cuantos. Es una manera de destruir a un pueblo. Nosotros lo que queremos no es destruir, sino de construir. Pero el gobierno, desde que se creó la comunitaria, 13 años de que se ha dedicado a perseguirnos, de amenazarnos, de cerrar el camino a un proyecto alternativo.
Paradójicamente, lo que más molesta al gobierno no es el hecho de que exista un cuerpo armado al margen de las instituciones oficiales, sino la impartición de justicia de acuerdo a los usos y costumbres. Esta oposición demuestra el desencuentro entre la legalidad de un sistema que para las comunidades no es legítimo y la legitimidad de una experiencia autónoma que no cabe en las leyes impuestas por este sistema. Pero a pesar de la persecución del gobierno, las comunidades continúan creando proyectos autónomos. La conciencia que dio origen a la policía comunitaria hizo que esta no se pensara de forma aislada, sino como parte de un proyecto mucho más amplio para resolver los problemas de los pueblos. La exigencia de los pueblos resultó en la construcción de la carretera Tlapa-Markelia hace 4 años. La preocupación con la educación logró que el 12 de octubre del año pasado se inaugurara la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, o UNISUR, una universidad autónoma cuyo objetivo es la formación de intelectuales arraigados en sus comunidades y que hoy cuenta con 4 unidades académicas. Y durante las celebraciones del 13 aniversario, el pasado 15 de octubre, se bautizó formalmente la radio comunitaria La Voz de los Pueblos, que desde hace 2 meses está transmitiendo desde la comunidad de Espino Blanco. Como las comunidades rebeldes zapatistas, la experiencia de la policía comunitaria es una evidencia clara de que ese otro México, el México indígena y campesino, olvidado, ignorado y explotado, es una fuente viva de alternativas capaces de enfrentar los problemas que más afectan a la sociedad. Y aunque el México del poder siga rehusándose a reconocer su vitalidad y su vigencia, la policía comunitaria continuará siendo una inspiración para todos los de abajo, de México y del mundo, y prueba de que sí es posible crear alternativas al margen del sistema.
Pues como decía Jesse antes, estamos hablando en este programa sobre el tema de la autodefensa y de los escudos comunitarios. Hemos tomado la palabra que utiliza ICE, que utiliza la migra, que tienen un operativo de redadas básicamente en San Francisco que se llama el operativo escudo comunitario. Y estamos invirtiendo el significado de esas palabras. Entonces queremos pensar en las diferentes maneras de escudarse, de defenderse, de crear estructuras en ciertas comunidades para defender las comunidades de los intereses de afuera, que vienen de afuera. Y una de las cosas que me pareció muy interesante de que decía una de las personas en la entrevista que hizo Alejandro, era que la parte principal, o una de las partes principales de crear ese tipo de escudo que realmente es comunitario, ¿no? Como la policía comunitaria en Guerrero, es ser sujeto. Dice, hay que ser sujeto, hay que reconocer que la solución no viene desde afuera, sino que la solución viene desde adentro, desde la comunidad. Y es interesante pensar esto en el contexto de un proyecto de ICE que dice, ¿no?, que ellos están defendiendo la comunidad. Ellos dicen que están defendiendo la comunidad de las pandillas o del crimen o lo que sea, pero obviamente su esfuerzo viene desde afuera, no viene desde adentro, y por eso hay tanta resistencia.
Sí, de hecho es interesante, la persona, creo que era un sacerdote fue el que dijo esto.
Exacto.
Y yo estaba pensando de qué manera la iglesia o la estructura de la iglesia ha tomado también parte en esta organización, ¿no? Porque en Chiapas se dio esa dinámica, ¿no? De que la misma estructura de la iglesia ayudó para que se reorganizaran los pueblos autónomos aquí. Entonces, quizás me da la leve impresión de que también la misma estructura de la iglesia en Guerrero ha ayudado o ha aportado en cierta manera de esta reorganización y de poder crear esos escudos comunitarios, ¿verdad? Esa autodefensa decimos de afuera, dicen ellos de afuera, yo creo no quisieron decir del gobierno, ¿verdad?, opresor o de los malos gobiernos, como decían aquí, ¿no?, en esta acción del 31 de octubre, cómo los muchachos también crearon esos escudos para proteger a la comunidad, para detener cuántas horas, más o menos, dijeron que eran.
Como 4 horas.
Detuvieron
a los carros para que no entraran o salieran. Mm. Pero también eso del movimiento interno de las comunidades, creo que era por eso era tan importante que eran jóvenes el 31 de octubre, porque el operativo Community Shield lo que está buscando son jóvenes pandilleros, y cuando uno oye pandillero, uno lo que piensa son jóvenes, y por eso creo que era tan significante que fueron jóvenes los que dijeron no van a tomar a nuestros padres y no nos van a tomar a nosotros.
También me parece interesante la idea de también invertir tanto las palabras del escudo comunitario como la idea de una ciudad santuaria, ¿no? Porque se supone que la ciudad de San Francisco es una ciudad santuaria, entonces la policía no puede cooperar con los agentes de ICE. Pero lo que estamos viendo, pues obviamente, ¿no? Muy claro, es que, pues sí, efectivamente están colaborando. Y entonces, en vez de depender del gobierno de la ciudad para imponer una especie de santuario, en las comunidades están imponiendo este tipo de santuario ellos mismos. Entonces, lo que estamos viendo es una especie de autoorganización como lo que, hemos hablado en el pasado, en ese programa, de, por ejemplo, Capwatch en Los Ángeles. Y hay ahora un grupo de Capwatch aquí en San Francisco también que se está formando. Entonces, este tipo de movilización desde abajo que dice, o sea, ellos se transforman en los sujetos. Ellos son los que dicen, bueno, nosotros necesitamos una comunidad santuaria. No es una ciudad santuaria porque esto es una mentira. Efectivamente.
Sí, sobre todo, ¿no? Dicen que es ciudad santuaria y las autoridades locales solamente se lavan las manos diciendo, es que estas órdenes vienen a nivel federal y nosotros no podemos intervenir en esas cosas. Entonces, es también como dices tú, Daniel, bien contradictorio, no existen. En realidad solamente es papel, solamente son palabras que se las lleva el viento, ¿verdad? Porque de alguna manera también los gobiernos locales no están haciendo nada.
Y también hay que ver que esto, la idea de Capwatch y esto, de los escudos, también, si vemos en una región donde hay dinero, donde están bien ubicadas las personas, se está implementando esto, ¿no? Ellos se cuidan uno al otro, sus pertenencias, si ven algo raro, hablan a la policía. Pero ¿qué pasa? Sino que la policía están de sus lados, ¿no? Pero si estamos acá en el barrio y tenemos un Capwatch, pues nosotros desconfiamos porque ellos entran para acosarnos a nosotros, no para protegernos. Si fuéramos allá a las montañas de Oakland o de Berkeley, ¿no? Es otra situación. Entonces, todo lleva su dinámica dependiendo en qué situación estás. Entonces tu escudo funciona de diferentes modos, ¿no?
Mm. Y el próximo audio que vamos a oír después de la música se trata exactamente de eso, donde vemos una comunidad que la están amenazando.
Está cercada literalmente.
Y
¿no?
vemos la cómo el gobierno y los ricos están trabajando juntos para crear un escudo. Este escudo no es bueno, también está atacando a las personas y como la gente pobre allí está buscando maneras de defenderse. Y vamos a escuchar ese audio que nos viene de Lomas de Poleo después de esta música.
Que no me maten, diles que no me maten, diles que no me maten, que no me maten. Diles que no me maten, diles que no me maten, así dile, así dile. Ellos son inocentes, diles que son inocentes. Thank you.
de Poleo, comunidad en las afueras de Ciudad Juárez, han sido acorralados por un cerco de postes blancos y alambres de púas. Solo hace unos pocos años que esta comunidad contaba con más de 250 familias. Ahora, con tanto acoso y hostigamiento, muchas familias se han cansado de luchar por mantener sus tierras y ver a sus seres queridos sufrir y en casos morir, al igual que ver sus pertenencias e historias desaparecer. Hoy quedan aproximadamente 20 familias en Lomas de Poleo que aún resisten en contra de las injusticias que les han hecho los grandes empresariados Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes, quien por años han intentado de adueñarse de estos terrenos, cuales fueron declaradas propiedades de la nación por la Secretaría de la Reforma Agraria el 25 de abril de 1975. Pero aún así, los colonos siguen siendo acosados y amenazados para que desalojen sus terrenos y el gobierno mexicano, aún con las denuncias que se han hecho, no han actuado. Así lo relató don Aurelio, un colono que resiste en Lomas de Poleo.
Y ya quedamos más, muy poquita gente, ya quedamos más, aproximadamente como unos 25. Pero somos los que estamos viviendo ya hace tiempo. Y nos han estado sacando poco a poco, de uno por uno, y lo vienen negociando, que si no negocias lo que te estamos dando, te vamos a tumbar. O sea que es una amenaza. Y nosotros dijimos, nosotros tenemos un juicio agrario, y si termina el juicio agrario, ya sea a favor de ustedes o a favor de nosotros. Porque estos terrenos están en litigio, son propiedad de la nación. Hay documentos que dicen que son propiedad de la nación. Nosotros tenemos la jurisdicción voluntaria, tenemos demandas ganadas aquí en el Poder Judicial, y todos tenemos, somos 14 los que tenemos las demandas ganadas a esta gente, y tenemos la jurisdicción voluntaria donde está diciendo el juez que son terrenos de la nación. No más que esta gente, como muy poderosa, tiene mucho dinero, anda haciendo lo que ellos quieren, sin ningún respeto a nosotros, de que traigan una orden de un juez federal o una orden de un juez. No trae nada, que ellos no necesitan esa clase de papeles, que ellos automáticamente, su patrón les está diciendo que negocien, y el que no quiera le tumben la casa aunque no quiera. Y así nos están estado hostigando últimamente, porque desaparecieron a un licenciado que teníamos nosotros, que nos estaba ayudando en lo legal, y él era mandado por la reforma, por la Procuraduría Agraria, para que nos defendiera estos terrenos, que estos terrenos eran propiedad de la nación. No más que estos señores, como son muy poderosos, ellos están diciendo que ellos son los dueños, pero no puede ser posible que las autoridades, como aquí el gobierno del estado, el municipal, está con ellos. Nunca le hemos metido demandas, le hemos estado dando escritos de lo que está pasando.
En estas últimas semanas, los colonos de Lomas de Poleo han sentido un incremento en la hostigación de parte del grupo de choque de los hermanos Zaragoza. Se acerca el invierno y les han quitado la luz y les han prohibido ingresar a la comunidad con comida para sus animales, tanques de gas para cocinar y mantenerse calientes en estos climas. Y a diario, los colonos, familiares y estudiantes son acosados por este grupo de personas al querer ingresar a la comunidad, haciendo que cada día se vuelva más y más difícil vivir en Lomas de Poleo, como nos cuenta doña Carmen y doña Natividad.
A mi casa le tumbaron el cerco de atrás. Teníamos una pila y árboles, y llegó el hombre y dijo que no más, porque eran sus tierras, y iba a tumbar, y que nosotros con esto teníamos. Y han así como han seguido tumbe casas. Y no sé, es que así andan, y pues no puede salir uno ni siquiera a comprar su mandadito, porque tenemos miedo que él, mi esposo, no me quiere dejar, porque estamos los dos solos aquí. Dice, no van a venir y tú sola y te vayan a hacer algo. Y no, pues aquí nomás los dos solos. A veces tenemos hielo, a veces no tenemos. se nos echan a perder los frijoles, todo eso, porque pues sin hielo y sin nada.
Pues les quitaron la electricidad, ¿verdad?
Todo nos quitaron. Ahorita lo único que no nos han quitado es la agua de pipa, pero pues esa nomás sirve para bañarse, para el baño, árboles, así. Nomás para eso, porque a veces viene negra el agua, y pues para tomar, ¿no? Y ya le digo, pero no hemos sufrido mucho.
Pues, ¿qué está pasando? Que no nos dejan subir comida para los animales, para las gallinas, nos tienen incluso nos están amenazando de que no nos van a dejar, si nos vamos a subir nos van a tener que estemos arriba o nos salgamos para abajo. Entonces yo pienso que eso no es justo, porque ellos ahora que vienen así tienen dinero, nosotros no tenemos, pero tenemos nuestra posesión. Eso es lo que...
Ahora, a través de los acarreadores del agua de pipa, se han escuchado rumores y han habido amenazas de destruir la primaria durante las vacaciones de invierno, al igual de cortarles el agua a partir de enero, haciendo Lomas de Poleo un lugar inhabitable para sus habitantes y muy peligrosa para la mayoría de ellos que sufren de una o múltiples enfermedades.
Bueno, pues en la situación de la escuela el poleo está un poco crítica, porque desde que empezaron las inscripciones en agosto 18, volviendo hacia atrás, se abrió la otra escuela en alguna reubicación, algo retirado de nuestra escuela. Entonces ellos lo que hicieron es meter gente, o sea, toda la gente que teníamos en la escuela eran alrededor de 250, 300 niños. Y lo que ellos empezaron a hacer fue a reclutar a los niños en la otra escuela, diciendo que la escuela de nosotros se retiraba. Ellos empezaron a mandar a la gente a la reubicación, cerrando las puertas, incluso haciendo una zanja para que los niños ya no pasaran. Hay una zanja alrededor de los terrenos, aparte de la cerca que hay. Se mandó a hacer eso y ahora en estas fechas se está rumorando, bueno, ellos están mandando decir de que se va a cerrar la escuela, que para en enero ya no funciona, que se tienen que salir de ahí, que busquen escuela, y es lo que está sucediendo. Incluso ahora con la tumba de la luz que nos quitaron, era un abastecedor, el que se había donado, y ellos fueron y lo quitaron. Y con eso es como ellos están diciendo, si ya se quitó la luz, ya se va a quitar la escuela, se va a tomar así como quitaron la luz. Y pues ahí sigue, y la gente se lo está creyendo porque están tomando muchas medidas contra la escuela.
Para testificar estos hechos, pudimos platicar con don Alfredo Piñón, un colono de Lomas de Poleo, quien fue secuestrado y torturado por el CIPOL y que luego le destruyeron su casa solamente hace unas semanas, el día 23 de octubre de este año 2008.
Me echaron los soldados de Zaragoza y que yo tenía armas y marihuana, nunca lo usaron. Me juzgaron, me voltearon la casa al revés. Y sí, me levantaron, me llevaron a mí y a Gabino. Bueno, yo a Gabino la vi hasta que estábamos allá. Pues, los trató un poco mal. A mí, pues, me trató un poco mal.
¿Los secuestraron?
Sí, me secuestraron. Ya me llevaron y en el camino, ay, que tú vendes droga, que tú eres, tienes una pistola, una 45. Y si la habían tenido, pues no. No habían entrado ustedes, aunque me han matado, ¿no? Y total que ya me llevan de esa parte del cuartel. Me pasan con la federal. En la federal, pues ahí nos bañaron. A mi compañero le dijeron que andaba muy mugroso, que muy apestoso, que sé qué. Bueno, total que yo lo oigo gritar de adentro, feo. Pensé que lo están atormentando. Yo sinceramente dije, pobre cuate, yo están golpeando. No, ya nos separaron. Y ya cuando se paran, a mí iban por un lado, me dijeron a mí primero, a ti te va a pasar lo mismo. Bueno, y hablar. Ya cuando me sacaron, van y me tiran a un basurero allá lejos, a algunos kilómetros de aquí fuera. me tiran y lo me cuestan ahí en el suelo y me dicen así de plano, ya te digo. Yo le dije, pues ya me tocaba. Dale. Se soltaron riendo los amigos. Y yo esperaba los cañonazos, los ya estaba los balazos. Ya cuando se fueron, caminé. A la 2 de la mañana me trajeron a aquel rancho. Mi sorpresa fue en el rancho, no encontrar hielera, televisión, una cama, bueno, nada.
Ya no encontré.
Encontré nomás la camita y las cobijas. Y bueno, y ropa. Y vine a poner la denuncia. Fui y puse la denuncia a previas. Y mi sorpresa también fue puesta la denuncia el día 23. Bueno, antes la puse, ¿verdad? Y el 23 fue rectificarla. El 23 que llego, que me avisan por teléfono un compañero que me están tomando mi casa, pero yo estaba ahí. No puede hacer nada.
Lo que está sucediendo en el poblado de Lomas de Poleo va más que una injusticia. Es un ataque a la humanidad y al derecho a la libertad por una avaricia hacia el dinero y el poder de los ricos. Pero ahí, en esos rincones, como Lomas de Poleo, que en su momento son olvidados, son donde la gente verdaderamente sufre, pero aún resiste. Para mantenerse informado, por favor de visitar nuestra página de web www.radiozapatista.org, donde podrás ingresar a una acción urgente en apoyo de Lomas de Poleo.
Bueno, como estamos escuchando, los escudos pueden funcionar para mantener a la gente afuera, pero también para mantener a la gente adentro. Funcionan de dos maneras. Y tenemos la suerte esta noche de estar con la compañera que hizo esas entrevistas y hizo el documental que acabamos de escuchar. Y entonces, Patty, la primera pregunta que tengo para ti es, estamos hablando de muros, ¿no? Defendidos. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo pudiste pasar esos muros para entrar a la comunidad y entrevistar a esa gente? O sea, porque tendría que ver con la posibilidad de hacer una resistencia, la idea de pasar a través de esos muros.
Sí, y mira, hablando de ironías, ¿no? Ahorita se me vino a la mente qué fácil fue pasar a México de los Estados Unidos sin ninguna pregunta, sin nada, ¿no? Y al intentar de ingresar a Lomas de Poleo, que no lo había hecho ninguna persona desde hace un mes, de la gente, de los compañeros que están acompañando a la comunidad de Lomas de Poleo, nadie ha podido ingresar porque los tienen fichados, ¿no? Entonces ya conocen los rostros de esas personas que están ayudando a los compañeros de Lomas de Poleo, entonces no pueden ingresar. Entonces yo, como una cara nueva, que desconocida de allí, pude pasar como una pariente, ¿no? Entonces, aun cuando querían checar el carro, ¿no? Nos resistimos y eso, pero en buena forma, dijimos, somos familiares y pudimos pasar. Gracias a eso pude ingresar a Lomas de Poleo y a conocer a estas personas que siguen resistiendo, ¿no?
Bueno, pues es increíble que ellos estén tratando de prevenir la entrada de no solamente personas, sino también comida para animales, de tanques de gas, cosas así. Es para eliminar la base de recursos.
Sí, y también el propósito de esto, están evitando que entre cualquier material de construcción, ¿no? Aparte de que están sacando todos los animales, ya les pusieron veneno a los perros, ¿no? Para que se murieran. Entonces, poco a poco van eliminando cada rastro que hay de vivir ahí en Lomas de Poleo. Porque se sale una familia y tumban todo y barren con todo. Entonces empieza a crecer la vegetación y parece que nadie ha existido ahí, para que los zaragozas puedan comprobar que nadie ha vivido ahí, ¿no?
Es bien fuerte la desaparición de no solamente las personas, sino también las propiedades, las comunidades, las mismas estructuras materiales que construimos los humanos, ¿no? Para hacer una fundación. Es bien fuerte esto. Y no sé, es interesante también el problema de pasar con recursos, ¿no? Y si estamos hablando de, tú mencionaste la frontera entre Estados Unidos y México, y la razón por la cual todo esto está ocurriendo es que quieren construir una especie de zona de libre comercio, ¿verdad?
Exacto.
Exactamente en la frontera, un centro comercial.
Sí, un centro comercial binacional, que allí es un punto céntrico, ¿no? Que está a las afueras de Juárez, que está al lado de El Paso, pero también linda con Nuevo México. Así que es un punto muy estratégico para que los dos estados y Ciudad Juárez estén conectadas, ¿no?
Oye, te quería preguntar, Pati, ¿qué tan grande es esa zona? O sea, ¿de qué privilegios puede tener esta zona? No sé, decías tú hay vegetación, pero no sé si es vegetación única o se puede hacer un campo de golf, o no sé, ¿verdad? Cosas así que a estas personas se les ocurre. ¿Qué hay de valioso en esos terrenos y como cuánto es el territorio?
Mira, el territorio que están peleando son 435 hectáreas y se encuentran al borde de la frontera. Allí, estando en las casas de los colonos, víamos la línea fronteriza, mirábamos los cercos de la frontera. Entonces está bien cercana a la frontera, ahí estábamos, ¿no? La vegetación no es tanto, sino que está en una planta muy alta que la luna, las estrellas, el sol, todo brilla y luminosamente, ¿no? Entonces es muy hermosa esa ubicación, que antes era un lugar olvidado, pero con estos planes que han salido es muy bonito para aquellos que tienen el dinero para ir a estos centros comerciales y disfrutar de estas cosas.
Te quería preguntar también, estas personas que están diciendo, ¿no?, que son los dueños de estos territorios, no los vecinos, las personas que están siendo acosadas, las otras familias, ¿cómo se llama?, ¿cómo se apellidan?
Los
Zaragozas.
Ajá.
Tengo entendido que es una sola familia, ¿verdad?
Son dos hermanos que dicen que fue heredada estos territorios que les fueron heredados por los padres. Pero como ya escuchamos de don Aurelio, ¿no?, esto fue cedado debajo de la reforma agraria para ellos. Entonces, todos los papeles que han llegado son falsos. Y se ha comprobado una y otra vez, pero están todavía con abogados y eso para ver a dónde va a ir el gobierno mexicano y cederles ya legalmente los papeles a aquel lado.
Yo quiero hacer una observación más, que estando tan cerca de la frontera y estamos viendo como estamos hablando de muros, ¿no?, y murallas y escudos y defensa y autodefensa y todo eso, como empezaste diciendo que las personas pueden cruzar a México muy fácil, pero no, obviamente no pueden cruzar de México a Estados Unidos muy fácil. Aunque, por otro lado, los recursos sí, ¿no? O sea, los bienes, las mercancías sí pasan de un lado a otro lado bien fácil. Y esto es lo que dice el comercio libre, que dice que las mercancías sí pueden pasar, pero las personas no. O sea, las personas no pueden transmitir o transmutar libremente entre dos diferentes zonas. Y para concluir un poquito más, estoy pensando esto en la comunidad de Lomas de Poleo al lado de la comunidad de la Misión en San Francisco con las redadas. Y lo que vemos entre esos dos casos es que los muros pueden ser tanto físicos como conceptuales o como
psicológicos
también. Y una manera de combatir esto sería el trabajo transnacional, digamos, de los compañeros que están en Lomas de Poleo, que sí colaboran con compañeros que están en el otro lado de la frontera, como Patty, por ejemplo, que vino desde aquí, ¿no?, para allá. Entonces, la habilidad de colaborar a través de la frontera significa o simboliza tal vez una posibilidad de seguir haciendo una resistencia en contra de este sistema que quiere terminar con todo eso.
Pues bueno, vamos a una breve pausa musical también después de esto y seguimos en nuestro programa. Mm.
y mis rimas embarazas con vocablo total. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Apaga tu micrófono y vete a tu casa. Vete a ver los Simpsons hasta la madrugada. Oíste unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza para dormir con la grura. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda.
Y estamos aquí en Radio Zapatista Chiapas, no se olvida, transmitiendo desde Berkeley, California, en el 94.1 FM, en San Francisco también, y aquí en Berkeley. Pues ahora...
No, nomás quería recordarles que para mantenerse informados de Lomas de Polea, de lo que sucede, por favor, de ir a nuestra página de web www.radiozapatista.org y mandarnos un correo electrónico a radiozapatista@gmail.com para si quieren contribuir con algo de dinero para ayudar, aportar a la ayuda financiera de los abogados que están cargando a estas personas. Las mayorías son mayores de edad que no tienen trabajos, están siendo apoyados por sus familias. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros y nosotros le decimos cuál es la mejor manera y las mejores acciones que pueden llevar a cabo.
Pues sí, regresamos a este tema en Chiapas, no se olvida, sobre todo a un reporte rápido sobre lo que está sucediendo en Chiapas. Hace unas 2-3 semanas el presidente de México, el señor Calderón, visitó al estado de Chiapas y sobre todo ya se esperaba que llegara este señor ahí a ir a apoyar todos los proyectos o los megaproyectos de una de las carreteras más ambiciosas que se están haciendo desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas a Palenque. Es un proyecto donde se han justificado, los proyectos ecoturísticos, sobre todo, y pues se imaginan, en esta selva lacandona, en estos hermosos paisajes de Chiapas, donde va a pasar una autopista grandísima estilo de aquí Estados Unidos, por unos lados los McDonald's, por otro lado los Hayek o los ¿cómo se llama? Los hoteles número 6, algo así se llama, ¿no? Sí, y las gasolineras, ¿no? De Shell, porque pues ya sabemos que ya hubo esa reforma del petróleo mexicano y ahora Shell y Chevron van a tener sus estaciones de ahí. Estábamos revisando que estos programas o este apoyo se ha estado escudando sobre todo en los programas del gobierno federal y que lo están apoyando desde hace varios meses. El apoyo ha sido incondicional, que prácticamente esta situación se ha venido dando desde que llegó el presidente Calderón, en darle seguimiento a la situación del Plan Puebla-Panamá. Pero también hay algo muy interesante de la visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, también por una semana antes de que llegara Calderón a Chiapas. Condoleezza Rice visitó por 2 días, el 22 y el 23 de octubre, a México, ¿verdad?, en una visita oficial, donde hizo o donde recalcó sobre todo el apoyo económico del Plan México, o como se conoce la iniciativa Mérida, ¿verdad? Uh-huh. Supuestamente se le puso así porque ya... al principio sí se le estaba diciendo Plan México, pero se dieron cuenta que muchos medios alternativos y los medios comunes también le estaban diciendo o lo conectaban con la misma práctica del Plan Puebla, del Plan Colombia. Pues vienen y asegura Condoleezza Rice que más de 400 millones de dólares en equipo, armamento y entrenamiento va para México. O sea, no es que van a dar dinero, sino que van a dar armas, van a dar todo esto, ¿no? O sea, las compañías norteamericanas que tienen ese poderío de tecnología para asesinar y de reprimir a las personas, pues van a estar haciendo su agosto, decimos en México, ¿no? Su agosto en venderle a México toda esa tecnología. Y claro, el gobierno de Estados Unidos solamente va a ser mediador. Aparte de esta, como ya hemos quedado en algunos programas, ya hemos hablado sobre el plan México, de que también consiste en el apoyo militar, militarizar la frontera sur, que ya está por eso, pero ya sabemos que está militarizada por el gobierno mexicano la frontera norte también. Entonces, pero ahora va a seguir con estos, apoyando también está en el plan México con el modificación a las leyes federales y supuestamente también para contrarrestar las organizaciones delincuencia. Esto cabe en un marco que desde hace muchos meses varias organizaciones no gubernamentales o de, por ejemplo, por mencionar algunas, Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas han recalcado que esta situación en Chiapas se viene agudizando. En el mes de octubre, en dos comunicados de dos caracoles, de La Garrucha y de Uentic, los zapatistas han denunciado los hostigamientos otra vez a Bolón Ajá. Han estado denunciando para más denuncias. Y bueno, estas denuncias se han hecho en estos últimos 5 días, la última semana. Esto también tiene que ver mucho con los retornos de los mexicanos. Daré una lectura rapidita que en este año que contrasta totalmente con el dato que nos ofreció Jesse en el primer audio, contrasta totalmente, no sabemos, este es del Instituto Nacional Mexicano de Inmigración, que durante estos primeros 8 meses de este año el retorno se ubicó en más de 406,000 mexicanos solamente que han regresado, que han deportado la migra. O sea, es importante saber que México dice una cosa y por el otro lado Estados Unidos está diciendo otra cosa. Estamos hablando de casi 500,000 de personas que están regresando a México, donde en este mes no ha dicho nada México sobre esto, digo Estados Unidos sobre esto.
Vamos a escuchar una corte musical y regresamos con anuncios.
Anda, te levanta ya. Anda en el momento que va a llegar. Anda en el momento que va.
Vuelves de la calle, no tienes con quién hablar. Ves al lado tuyo algo que te hace reaccionar. El polvo en el piso.
Bueno, para finalizar les queremos hacer unas invitaciones. Este sábado, mañana, se invita a Estación 40. La dirección es 3030 calle 16, cerca de la calle de Misión. Es una fiesta para recaudar fondos para librar los prisioneros políticos en México. Comenzará a las 4 de la tarde con un documental, habrá comida, después canto y poesía a las 7 y finalmente será un DJ a las 8. Por favor, si gustan ir, es el Estación 40, 3030, calle 16, cerca de la Misión en San Francisco. La otra invitación que les queremos dar es, otra vez los compañeros zapatistas han mandado una invitación para este fin de año. Digna Rabia es la celebración de sus 15 años de organización y 25 de organización y 15 de lanzamiento. Primero se llevarán los días 26, 27 y 28 y 29 de diciembre. Se llevará a cabo en la Ciudad de México. Después se trasladarán al Caracol de Oventic los días 31 de diciembre y el 1 de enero. Y finalizará en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el CIDESI, el 2, 3 y 4 de enero del 2009. Así que si pueden acompañarlos, allá los esperan.
hemos estado escuchando las voces de los compañeros que están siendo bloqueados, impedidas por los escudos, los muros, pero también lo que estamos viendo con el tema de la, del Festival de la Digna Rabia, es que también los compañeros desde abajo pueden abrir esos mismos muros como forma de resistencia. Entonces, esta sería la nota feliz para terminar.
Sí, pues les damos todas las gracias a todo el auditorio que nos ha escuchado, a Pedro, a los dos Pedros en los audios, Patty, Jesse, Sari, Taylor, Daniel. Que pasen muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa.
Me siento lleno de alegría por tener en estos momentos la oportunidad más grande.